Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Buenos días, 6:31 a.m, 6:31 a.m, sean todos bienvenidos a esta primera entrega de noticias de YSUCA. Hoy es jueves 23 de octubre, jueves 23 de octubre del año 2014. Le acompañamos en los controles principales, está Rafael Orellana, ante los micrófonos Gerardo Castro. De inmediato, nuestros titulares. Y autoridades de protección civil continuarán alerta verde en todo el país. Presentan en la UCA el libro que refleja las transformaciones que sufren las mujeres indígenas de Guatemala en los internamientos católicos. Y además, los precios de las verduras y granos básicos continúan al alza. Quédese con nosotros, en los 45 minutos que restan, información para usted. Y si usted se estaba preguntando que si va a seguir lloviendo en los próximos días, pues déjeme decirle que vamos a tener lluvias en el país, según las autoridades de protección civil. Por esta razón continúa la alerta verde en todo El Salvador.
Las autoridades de protección civil aseguraron este miércoles que la alerta verde va a continuar por hoy de forma indefinida, ya que se esperan lluvias para los próximos días. El director general de protección civil, Jorge Meléndez, confirmó que la alerta se mantiene a nivel nacional, por lo que las personas deben estar pendientes de derrumbes e inundaciones que podrían generar las lluvias.
Queremos hacer énfasis en decir que reafirmamos la alerta verde a nivel nacional, pero indicar que no significa que por ser alerta verde el nivel de peligrosidad es bajo. En realidad el nivel de peligrosidad es alto, muy alto. Y no podemos emitir una alerta amarilla porque pondría en tensión todo el sistema a nivel nacional y el tipo de lluvia se presenta dispersa, es decir, puede presentarse o en occidente, centro oriente o la zona norte. De tal forma que pues tenemos que mantener una alerta verde, pero con las siguientes medidas. Número uno, en caso que se presente lluvia intensa en un municipio, deberá activarse de inmediato la comisión departamental, la comisión municipal y las comisiones comunales.
Las lluvias que se esperan es producto de una depresión tropical que se ubica en México y que en el caso de El Salvador podría provocar fuertes lluvias de forma generalizada, indicó la directora del Observatorio Ambiental, Celina Catán.
Si se espera que las lluvias continúen, al menos hasta el día sábado, debido a un sistema o una depresión tropical que se ha formado en la bahía de Campeche, esto a raíz de una baja presión que estuvo asociada a la baja presión que veníamos monitoreando la semana pasada. Esta depresión tropical que tenemos ahora en la bahía de Campeche se espera que se fortalezca en las próximas horas, se convierta en tormenta tropical antes de tocar territorio. Al tocar territorio volverá a convertirse en una depresión tropical, pero lleva un movimiento anómalo que nos estará movilizando la zona de convergencia tropical, activándola frente a nuestras costas y transportando abundante humedad hacia nuestro territorio.
Entre las recomendaciones que brindan las autoridades de protección civil se destacan: en caso de presentarse lluvias intensas en el área metropolitana de San Salvador, se pide a la Policía Nacional Civil que cierre el acceso del Boulevard Los Héroes en dirección de norte a sur hacia la calle Rubén Darío. Asimismo, el cierre del acceso de la calle Rubén Darío en dirección poniente a oriente hacia el Boulevard Los Héroes. Además, se pide a todos los automovilistas que circulan por la carretera que une los departamentos de Santa Ana y Sonsonate buscar rutas alternas a la misma, debido al riesgo de derrumbes sobre la carretera. Para YSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Bueno, amigo y amiga oyente, ya lo escuchó, hay que estar preparados porque las lluvias van a continuar sobre el país. Por esta razón, la alerta verde continúa. En más información nacional, el director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Ricardo Zea, afirmó que solo en la última semana la institución reporta más de 12.000 nuevos casos sospechosos de chikungunya. De acuerdo al titular, la incidencia de esta epidemia es preocupante, ya que se ha pagado más de 431.000 dólares en concepto de incapacidades, dijo el director del Seguro Social, al tiempo que destacó que el Seguro Social tiene la capacidad de pagar estos subsidios. Y el director, pues, de este Instituto Social descarta que haya retrasos en el pago de las incapacidades por fiebre chikungunya.
Ricardo Sea, director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, descartó este miércoles que haya retraso en el pago de las incapacidades que se han otorgado por la fiebre chikungunya, tal como lo han manifestado oyentes a Radio YSUK. Según el doctor Sea, hasta fecha se han pagado más de $430,000 en concepto de subsidio por incapacidad de la fiebre chik.
Tenemos del 1 al 20 de octubre recibidas 18,519 solicitudes, procesadas del mes de octubre 15,233. En este momento del mes de octubre únicamente están pendientes 3,200. O sea que alguien que le diga que del mes de agosto no están pagando puede ser por cualquier causa, otra causa que no sea la deficiencia de Seguro Social. Puede ser un caso especial, puede ser que las incapacidades se pagan en la medida que llega la persona a solicitar el subsidio de incapacidad.
El doctor Sea hizo un llamado a los derechohabientes que no hayan recibido el subsidio de la incapacidad por CHIC, que se acerquen a las oficinas respectivas o llamen al número 22-44-47-77 para estudiar el caso. Por otra parte, se refirió al caso de la empresa de seguridad y colocación de seguros contra incendios Gruseín, SADCB, que se habría quedado con más de $163,000 de las aportaciones de sus trabajadores.
Es un ejemplo que se está dando para que las empresas no le priven a sus trabajadores del derecho de ser atendidos en salud y en su vejez darles una pensión adecuada.
¿Y esto cómo afecta al funcionamiento del IS?
No, fíjese que de hecho nosotros en la recuperación de mora lo que estamos haciendo es, primero invitamos a los patronos que nos deben a resolver la situación de ellos por vía administrativa. Uh-huh. En el Seguro Social se les brinda facilidades para que salgan de esa mora, inclusive se dan plazos. Y si en algunas situaciones se hace es un convenio, por decir algo así, para que se puedan deducir algunas multas y recargos si pagan toda la mora inmediatamente.
Pero no solo la empresa Gruseín se ha quedado con las aportaciones de sus empleados, dijo el doctor Sea, ya que desde 2005 hasta la fecha, el IS reporta 128 casos que ya están siendo judicializados. El doctor Sea dio estas declaraciones tras inaugurar el segundo Congreso de Clínicas Empresariales del IS, esto en el marco del 20 aniversario del funcionamiento de dichas clínicas. Para YSUK Noticias, Vilma Laínez.
6:39, 6:39, y más información sobre el Seguro Social. Esta vez los pensionados de esta institución exponen su talento en la Ciudadela Montserrat. Hace 26 años nació el programa de pensionados del Seguro Social. Según nos explica Marta Urbina, jefa del programa de atención a pensionados, con este programa se busca mantener activos a través de las terapias ocupacionales a los adultos.
Obviamente, el objetivo de que estén siendo parte de talleres significa que estamos en cierta manera contribuyendo a que ellos puedan obtener ingresos a sus pensiones. Algunos de ellos tienen pensiones bastante mínimas y acá les permita que no solo aprendan un arte, sino que también tienen la posibilidad de exponerla y poder venderla.
Y es que en la Ciudadela de Montserrat, decenas de adultos mayores demostraron sus habilidades para el dibujo, la pintura, fotografía y manualidades como el repujado, tejidos y bisutería. Todo ello en el marco del Festival del Adulto Mayor, realizado en la Ciudadela Montserrat e impulsado por el programa de pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Una de las beneficiadas de este programa es Yolanda Deportillo, quien nos dice que la vida le ha cambiado por completo. Ahora ha aprendido a tejer hamacas.
Y es algo que me siento tan feliz, porque tengo la oportunidad de poner todo lo que es mi creatividad, porque estas son creatividades propias de uno, porque el profesor que nosotros tenemos acá nos enseñan todas las técnicas, pero lo bonito que hay aquí es que nos dan la libertad de que nosotros podamos.
¿Cómo es la vida de una persona jubilada en El Salvador?
Ay, mire, al principio yo me sentí como que era alguien inservible, ¿verdad? Porque toda una vida de estar en acción, trabajar y todo, y yo decía, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? O sea, me sentí mal, primeramente eso, porque segundo, que el salario, creación, no es igual, ¿verdad? Entonces son cosas que le cuesta a uno adaptarse.
El programa del Seguro Social atiende a 5.000 personas y es un mundo donde se puede aprender a elaborar cuadros al estilo repujado. Se elaboran artesanías, se aprende a tejer, además de realizar un buen número de actividades. Gerardo Castro, YSUK Noticias. 6:42, 6:42. En más información nacional, sindicalistas suspenden visita a los reos y suspenden labores en centros penales para exigir el contrato colectivo de trabajo.
Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios pusieron pancartas y bloquearon la entrada del local de extensión de certificaciones de antecedentes de la Dirección Nacional de Centros Penales de San Salvador, como medida de presión para hacer escuchar sus exigencias. Jesús Martínez, integrante del sindicato, habló sobre las acciones que han tomado.
Suspensión de labores, no hay visita, no hay ingreso de paquetes, solo emergencias se van a estar atendiendo y las libertades.
¿Cuánto va a durar esta?
No sabemos. La agencia abarca que si un interno está de gravedad, hay que llevarlo al hospital. De lo contrario, no hay consultas, solo la emergencia y las libertades.
Los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios dicen que hay unos 2.400 trabajadores que necesitan mejoras en su condición laboral en los 19 centros penales del país.
La manifestación esta es por la irresponsabilidad del señor Benito, que comprometió el día 23 de julio a firmarnos el contrato colectivo, y cosa que él no ha cumplido, es una gran irresponsabilidad que él tiene. Nosotros estamos expuestos a muchas cosas en la inseguridad. En los centros penales, los custodios, los compañeros de tienda, los médicos, todos estamos expuestos porque los custodios viajamos en los buses con las mismas visitas.
Los sindicalistas se manifestaron en diferentes centros penales del país. Oscar Padilla, secretario de Educación y Cultura del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, hizo su llamado al ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Estamos haciéndole el llamado al señor ministro que se acerque y que firme el contrato colectivo por el bienestar de los trabajadores. Incluso aquí se han oído de que en diciembre van a haber despidos masivos de personal. También eso, pedimos que no vaya a ser eso, porque todos los empleados necesitamos de nuestro trabajo.
La suspensión de labores en los centros penitenciarios continuará, según dijeron los sindicalistas, hasta que las autoridades correspondientes atiendan su exigencia de contrato colectivo de trabajo. Jaime Romero, YSUK.
Y muchos afectados afirmaron que la falta de servicio les causaba problemas y atrasos, ya que las empresas en las que solicitan trabajo les dan poco tiempo para representar el documento que ellos dicen es la solvencia penitenciaria, la cual pues no está siendo entregada debido a este paro de labores. Según la dirección de centros penales, diariamente entregan un promedio de 1.000 solvencias. Los miembros de Citrapen aseguraron que la medida podría continuar los próximos días. Mientras tanto, el director de centros penales, Rodil Hernández, dijo en una entrevista radial que los sindicalistas podrían caer en delitos por no permitir el ingreso a las oficinas administrativas y algunos centros penales. 6:44, más información para usted. Los precios de las verduras y granos básicos continúan al alza, afectando el bolsillo de los salvadoreños.
Cada vez los precios de los granos básicos aumentan. Consultamos a unos vendedores del mercado San Miguelito de San Salvador y nos dijeron que los frijoles continúan al alza. Actualmente la libra de frijol de seda está a 1.45 y se espera que su precio se incremente.
Hoy está 1.45.
¿El de seda? ¿Y el tinto?
A 1.40.
¿Y el arroz?
El blanco está a 50 y el precocido está a 55. ¿Sí? ¿A cobra la libra? No, el frijol va a venir ya más caro, dijeron, pero no sé a cómo va a venir. Ajá, pero va subiendo más.
¿Ya les dijeron que va a venir más caro?
Sí, así nos dijeron el vendedor, pero como a 1.60, 1.70.
Algunos consumidores aseguran que el precio del frijol ya bajó, pero no comprenden por qué en algunos mercados del país continúan vendiéndolos muy caros. Esto afecta la economía de las familias.
Porque son muy caros.
El frijol ya bajó, fíjese, por ejemplo, ese de Apango a 1.25 está. Muy caro, demasiado caro. Vemos gente que lo podemos comprar y a gente que no. Eso es cierto, pues, o no es así. En el Central está más barato y en el Soyapango. Varios mercados que lo dan más caro y en otros.
La caja de tomates y cebollas también han subido un aproximado de $5. Angelina es vendedora de un mercado y comenta que el alza en los precios se debe a las lluvias que se han generado recientemente. Esto le afecta porque llega menos gente a comprarle y en ocasiones la verdura se le arruina, lo que significa pérdidas para ella.
Bueno, estaba a $12, ahorita a 17, a 18 la caja, hasta 20.
¿Y la cebolla?
También, estaba a 20 y vale $28, $30. Sí, porque la gente no lleva lo que, lleva menos, pienso lo cobran, 50, ya no llevan los 5 manos de tomate, es raro que lo lleven. Sí, ya para otro día y además es todo reventado, podrido. Sí, afecta bastante.
Mientras los precios de las verduras y el frijol van en aumento, las autoridades siguen culpando a los especuladores de precios. Sin embargo, los salvadoreños demandan medidas prontas y efectivas que terminen con la carestía. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
6:46, más información nacional. Esta semana, pues, nuestros sondeos están dedicados al tema del desarrollo. Y en esta oportunidad preguntamos que si El Salvador puede ser considerado un país en desarrollo. Escuchemos lo que dijeron algunas personas.
La definición que presentan los diccionarios de un país en desarrollo señalan a aquel cuyas economías se encuentran en un estado de transición. En este contexto preguntamos, ¿puede considerarse El Salvador un país en desarrollo?
Pues la verdad es difícil decir eso por todas las situaciones que se están dando en a nivel económico en el país.
Sí, es un país en que está en desarrollo, se puede observar cómo las empresas están generando empleo, hay más oportunidades que antes para todos y que las personas ahora tienen más estudios superiores que años atrás.
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Por lo que he visto ahorita en los programas que están invirtiendo, creo que está en ese camino.
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué, señor?
Porque estamos prácticamente anteriormente, ¿verdad? Habían menos posibilidades de que las personas vayan a crecer en conocimiento y ahora sí, ¿verdad? Hay más oportunidades. Lástima que la calidad no es, la educación no es de calidad, sino de cantidad.
En desarrollo, sí. Pero como que el desarrollo va de forma lenta, ¿verdad? Debido a diversas circunstancias, la delincuencia y todo ese tipo de factores externos que no permiten que el país siga su curso.
Bueno, está bien complicado eso que sea un desarrollo. Este país no puede desarrollar mientras haya delincuencia. Ese problema es el que estancaría y ya está estancando el desarrollo de un país.
Como escuchamos, según los consultados, El Salvador está en desarrollo, sin embargo, muchas veces se ve lento por los distintos obstáculos que se enfrentan, como la violencia, la educación de baja calidad y el poco acceso a los servicios de salud. Sin embargo, según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, se refleja que el país ha tenido pequeños avances en materia de salud, pues la esperanza de vida de los salvadoreños se ha incrementado en 6 años más, es decir, ahora se vive hasta los 72.6 años. Pero en donde hay retrasos es en materia de seguridad y educación. Esto frena el desarrollo de El Salvador. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
6:50. Y a esta hora nos reportan que hay tráfico complicado sobre el Boulevard del Ejército a la altura de Molsa. Según reportes de usuarios del Twitter, a esta hora el tránsito desde Soyapango es lento, pero está fluyendo. Se recomienda buscar rutas alternas. Vamos con más información. Esta vez Vilma Laínez nos cuenta o nos presenta la historia de Elalio Escobar, un salvadoreño con más de 50 años cantando en plazas públicas, en pequeños negocios y hasta fuera del país. Su mayor deseo antes de morir es fundar una escuela de música para que los niños se alejen de la violencia.
Cuando se le consulta a los salvadoreños cuáles son los principales problemas que enfrenta el país después de la inseguridad.
Por la lejana montaña,
va cabalgando un jinete, vaga todito en el mundo, y va deseando la muerte.
Conocido en el ámbito artístico callejero como Pelícano II, Eladio Escobar, un salvadoreño de 73 años de edad, no se quiere morir sin antes fundar una escuela de música para los niños de su amado municipio Apopa. Convencido que la música es una de las mejores medicinas para entretener a chicos y grandes, este hombre moreno y de andar pausado dice que tiene todas las energías para enseñar su talento a las nuevas generaciones.
Puede ayudar en una forma educativa porque el arte musical es algo pues que lo llevamos en la sangre los músicos, y entonces están perdiendo estas cosas porque debíamos de transmitirlo a la juventud, ¿verdad? No solo en escuelas, sino a nivel nacional, en todas partes. A mí si me llamaran a colaborar en una escuela, con gusto lo hiciera, a impartir mis conocimientos, pues soy juego ajedrez y puedo, además de tocar los varios instrumentos, toco guitarra, requinto, vihuela, guitarrón, contrabajo y marimba.
¿Cuál es su mayor sueño ahora que tiene más de 70 años de edad?
Tener una escuelita de música, para que todos los niños y la juventud no se pierda y tengan un conocimiento muy bueno en el arte de la guitarra.
Eladio Escobar lleva más de 50 años cantando en plazas públicas, en pequeños negocios y hasta ha ido a Guatemala a cantar en ferias y pueblos que le han permitido ganarse la vida a través de la música. Sobre los pequeños negocios de comida ubicados en el centro de gobierno de San Salvador, llega a cantar hasta 2 veces por semana, donde el público que le escucha le colabora hasta con $1 por cada canción.
Salgo por lo menos cada 2 días de la semana, 2 días y un día que no vengo, ¿va? Porque a veces voy a otros lugares, paso por Apopa, y porque allá vivo adelante, sellando a WhatsApp, vivo yo.
¿Y ahí nació usted?
No, allí vivo. Yo nací en Mexicanos. Nací en el barrio Belén, mi mamá se llamaba María y mi papá se llamaba Agustín Escobar Alarcón. Si él se hubiera llamado José, dijera hijo de José y María y nacido en el barrio Belén. Mira qué bonito.
Antes de dedicarse a cantar, Eladio trabajaba como agente policial de tránsito y asegura que hasta trabajó de seguridad en Casa Presidencial, en la época del expresidente José María Lemus. Pero el vicio al alcohol lo hizo que perdiera sus trabajos. Ahora lleva varios años de no tomar bebidas alcohólicas y prefiere dedicarse a la cantada.
El señor presidente ordenó que, como ser un buen policía, que estuviera en Casa Presidencial cuidándolo a él, por ser muy destacado en un servicio.
O sea, de agente a guitarrista.
Exacto, así es. En realidad, nosotros los músicos andamos así todos como perdidos, ¿verdad? Porque no, hay lugares donde sí la gente no llega a buscar, pero ya no es igual que antes, porque hoy hasta los negocios hoy no hay entrada para el músico. Y como no hay un apoyo pues del Estado, ¿verdad? Para todos los músicos, que debía de haber.
Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad.
El Pelícano II es padre de 6 hijos. Sus mejores pasatiempos se los pasa enseñando a tocar guitarra a sus nietos y jugando ajedrez, aunque en las tardes y parte de la noche sale con su guitarra a ganarse la vida como artista de música ranchera y boleros. Para YSUCA Noticias, Vilma Lainez.
Y a esta hora de la mañana vamos a conocer los titulares de los periódicos matutinos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Gracias por mantener su sintonía. Esta mañana el diario de hoy nos dice: gobierno espera informe de la fiscalía sobre el Chaparral. La fiscalía investiga si hubo delito en la construcción o en el acuerdo con la constructora. Mientras que el periódico, el diario o la prensa gráfica para este jueves 23 de octubre nos dice: chikungunya afecta a 71.500 personas. Incremento de casos sigue imparable en todo el país.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Consejos plurales.
Por primera vez en la historia salvadoreña, habrá una votación de la que saldrán consejos municipales plurales. Es una buena noticia, y en particular en San Salvador, donde compiten por parte del FMLN y Arena dos figuras interesantes. El tema crea expectativas. En efecto, Nayib Bukele y Edwin Zamora son dos políticos atípicos. Ambos son empresarios y no necesitan de la política para vivir. Tienen una amplia aceptación en las clases medias y son relativamente nuevos en el ámbito público. Son pragmáticos y se les ha visto actuando con bastante más libertad que a otros políticos tradicionales. Han sido capaces de criticar a su propio partido, poniendo uno más pragmatismo dentro del exceso de ideología discursiva de su instituto político, y otro más conciencia social y seriedad dentro de la irresponsabilidad social y verbal de su partido. Y ambos dicen que les gustaría tener en el Consejo Capitalino a su oponente como colaborador. Hasta aquí todo hace pensar en un nuevo modo de hacer política, basado más en la colaboración y supervisión mutuas que en la descalificación del contrario y el pacto corrupto. Porque en efecto, con esa mezcla nefasta, es como casi siempre ha funcionado nuestra política. Los partidos que disputan el poder buscan hundir los proyectos del que gana una elección antes que pensar en una provechosa colaboración. Y solo en ciertas ocasiones, cuando sus intereses coinciden, llegan a pactos, pero usualmente alejados del bienestar común. Que la política municipal, tan cerrada a la mutua colaboración, se abra hoy al trabajo conjunto, es pues una buena noticia. Hasta ahora, en un marco de 5 partidos participando y con un abstencionismo típico del 50%, uno de estos tendría la posibilidad teórica de conseguir el poder municipal con un 10% más uno de los votos válidos. Aunque ese caso no se ha dado nunca, lo cierto es que en algunos municipios era poco representativo el porcentaje de votos obtenidos por el ganador con respecto al total de ciudadanos en edad de votar. Un poder tan absoluto en un consejo compuesto por miembros de un solo partido posibilita una peligrosa mezcla de autoritarismo, despreocupación por buena parte de los habitantes del municipio y corrupción. Ha bastado proteger y beneficiar a los propios para tener asegurada la reelección. Se ha podido despedir arbitrariamente a funcionarios y empleados, y ha sido más sencillo llegar a acuerdos corruptos al tener el control pleno de la alcaldía. Aunque a nadie se le puede forzar a permanecer en un puesto político, sería importante que Bukele y Zamora se comprometieran a ser concejales en caso de que no fueran elegidos alcalde de la capital. Sería una muestra de interés real de servicio público. De lo contrario, este nuevo experimento de los consejos plurales quedaría en cierto modo truncado. La gente terminaría creyendo que los candidatos solo quieren el poder y no van pensando en el servicio. Si se quiere servir, se puede hacer tanto siendo alcalde como siendo concejal. Renunciar a lo segundo mostraría una nula voluntad de servicio. Como si servir a la ciudadanía solo pudiera hacerse desde el poder y no desde la colaboración o la crítica, según sea la necesidad y la circunstancia. Se ha hablado con frecuencia de tener una campaña de altura en estas próximas elecciones. Se sabe además que la alcaldía de San Salvador ha sido un peldaño hacia la candidatura a la presidencia. si Bukele o Zamora, en caso de no ganar la elección, no se quedaran como concejales, la decepción de lo que podría ser un nuevo modelo de colaboración y crítica vendría a golpear una vez más el deseo de auténtica democracia que tiene El Salvador y los dejaría mal parados ante la opinión pública.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por seguirse informando a través del 91.7 FM Estéreo de YSUCA, La Voz con Voz. Compartimos la información internacional a esta hora. Un total de 27 muertos, 22 heridos y miles de afectados se han reportado en la temporada lluviosa en Guatemala de mayo a octubre, informó hoy el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Alejandro Maldonado. En declaraciones a una emisora local, el funcionario precisó que las autoridades evacuaron en los últimos días a 6.161 personas, mientras hay 7.436 damnificados, 461.294 afectados y 1.295 en riesgo. Agregó que ante esta situación, la Conred mantiene la alerta anaranjada institucional decretada cuando se confirma que un evento o fenómeno provoca situaciones severas de emergencia. Mientras tanto, en México, unas 15.000 personas encabezadas por familiares de normalistas desaparecidos en Iguala marcharon ayer del emblemático Ángel de la Independencia del Zócalo de la Ciudad de México para exigir la localización de los estudiantes. Los manifestantes portaban estandartes que exigían justicia para los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ayotzinapa portaban las fotos de los muchachos que fueron detenidos el 26 de septiembre por policías de Iguala y Cocula, Estado de Guerrero, y agregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, era la consigna principal que unió a estudiantes y población en general la víspera de la denuncia pacífica del hecho, con antorchas y veladoras y con carteles con la expresión "Todos somos Ayotzinapa". En más información, transportistas hondureños paralizaron hoy cerca de 2.000 buses en esta capital como medida de protesta por la inactividad de las autoridades ante la violencia que los acosa. El paro comenzó a horas de la mañana del Distrito Central de Tegucigalpa y contempla una caminata a la cual se sumó también la Asociación de Taxistas de Honduras. Y en Canadá, el terrorista de Ottawa es canadiense convertido al Islam. Hacemos el siguiente despacho gracias a Euronews.
Canadá eleva el nivel de alerta terrorista de bajo a medio tras la muerte de un soldado arrollado por un simpatizante del Islam radical. El joven, converso musulmán, fue tiroteado después por la policía cerca de Montreal. Las fuerzas de seguridad canadienses ya conocían la deriva extremista de Martin Couture-Rouleau, que cambió de religión hace año y medio. Lo arrestamos y lo interrogamos, pero la información que obtuvimos en esa entrevista no fue suficiente para convertirla en una prueba para poder acusarle y detenerle, así que tuvimos que dejarle en libertad. El joven de 25 años arrolló a los dos militares con su coche en un aparcamiento de Saint-Jean-sur-Richelieu, en las inmediaciones de Montreal. Algunos medios canadienses informan que el accidente puede estar motivado por la participación militar de Canadá en la coalición contra los yihadistas en Irak y Siria.
Regresamos a la cabina principal con Gerardo Castro.
Vos y yo, una sola frecuencia. 91.7 FM.
Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. 7 de la mañana con 14 minutos. 7 con 14 minutos. Más información nacional. Proceso de investigación contra Flores se extiende hasta marzo del año 2015. El juzgado primero de instrucción de San Salvador notificó a la parte acusatoria que se amplía 4 meses el plazo de investigación del caso contra el expresidente Francisco Flores. Los querellantes en el caso presentaron una petición al juzgado para que se ampliara el plazo por 6 meses. Sin embargo, las autoridades lo limitaron a 4. El plazo que se había establecido en un inicio concluía a finales del mes de noviembre, pero con esta ampliación la investigación culminará en marzo del próximo año. Mientras tanto, el expresidente Francisco Flores continuará recluido en las Bartolinas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros. Y presentan en la UCA el libro que refleja las transformaciones que sufren las mujeres indígenas de Guatemala en los internamientos católicos.
Desde el cambio de costumbre, el trato del cuerpo y hasta el comportamiento ante la sociedad son algunas de las transformaciones que han sufrido mujeres indígenas de Guatemala que han estado internadas en centros católicos para mujeres. Esto es parte del contenido que se destaca en el libro Cuerpos, Poderes y Políticas, Mujeres Mayas de un Internado Católico, escrito por la educadora guatemalteca Emma Chirix.
El libro de alguna manera tiene varios objetivos. Uno es cómo visibilizar historias y experiencias de mujeres mayas. Otro, yo creo que es una forma de decir que aquello que lo miramos obvio no es tan obvio y están presentes las opresiones, las violencias, pero también hubo cierto acogimiento.
En su niñez, Edma estuvo internada en el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, donde prácticamente fue educada para sirvienta, para tener miedo y ser tímida ante las diferentes realidades en las que vivía.
Yo creo que nosotros todavía recibimos y nos escapábamos para recibir muchas cuestiones indígenas, prácticas y conocimientos. Ahora es menos.
¿Y aprendió a tener miedo, a ser tímida durante su proceso?
Yo creo que no. Bueno, cuando habían castigos enormes, yo creo que teníamos que retirarnos de los castigos. Pero al final, como tenía muchas cosas, no solo tenía que estudiar, sino tenía que aprender marimba, otros instrumentos, entonces, y leer bastante. Agarré el hábito de lectura y no leer solo la Biblia. Eso me ayudó a mí a hacer otra y no tener miedo.
El libro fue presentado este miércoles en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Uca por el Departamento de Teología, con el fin de analizar las raíces indígenas, así como también su historia de opresión. Así lo explicó Marta Seixmester, directora de la Maestría de Teología.
Y en Latinoamérica no podemos hablar del ser humano en abstracto sin tomar en cuenta las raíces indígenas, también la tremenda historia de oprimir la realidad del ser humano indígena, de un mestizaje que se convierte en racismo con una manía de superioridad de lo más blanco. Todo eso hay que enfrentar en una, y también esto reconocer como pecado. El pecado es concreto y real.
El libro tiene un total de 416 páginas y 6 capítulos. Está a la venta en la Universidad Luterana. Para CSUCA Noticias, Vilma Lainez.
7:18, 7:18. Ahora es tiempo de los deportes. Ya se encuentra Rodrigo Colindres listo para darnos los titulares deportivos.
Buenos días, compartimos la información deportiva. A esta hora, el FAS y Juventud Independiente firmaron anoche un empate sin goles en el Oscar Fiteño. La creatividad y el anhelo de irse al frente se perdieron a medida que avanzaba el partido. Mucho tuvo que ver el mal estado de la cancha santaneca que privó a los aficionados del buen espectáculo. La Comisión Disciplinaria de Salvadoreña de Fútbol dio a conocer las sanciones sobre 6 jugadores involucrados en la pelea ocurrida el pasado domingo en la cancha del Estadio Mágico González durante el choque entre Alianza y Universidad de El Salvador. El ente dispuso sanciones para 4 jugadores del equipo académico y 2 de los salvos. El principal sancionado fue el jugador de los Pumas, Jonathan Jiménez, quien recibió 8 partidos de suspensión, por lo que se perderá todo lo que resta del torneo Apertura 2014. El jugador del Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta, ha asegurado en relación al posible récord goleador de Leo Messi que la gran felicidad para los jugadores y barcelonistas será que si lo logra estarían más cerca de ganar al Real Madrid, el Santiago Bernabéu, en el clásico de este sábado. Mientras tanto, en Alemania, la campeona del mundo continúa al frente de la clasificación FIFA de las selecciones nacionales por delante de Argentina, mientras Portugal regresa, vuelve a estar entre los 10 primeros después de los 3 meses. España es décima y cede 2 puestos con respecto al mes anterior. Mientras que El Salvador aparece hoy en el lugar número 72 del ranking mundial de la FIFA, logrando sustituir, después de un mes, 55 posiciones. En agosto era 127. Regresamos a la cabina principal con Gerardo Castro.
Gracias, Rodrigo Colindres, por el panorama deportivo, y así nosotros también llegamos al final de esta primera entrega de noticias de YSUK, cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20. Estuvimos con ustedes en los controles principales, Rafael Orellana, en la lectura de la información deportiva e internacional, Rodrigo Colindres, ante los micrófonos su servidor, Gerardo Castro. Antes de irnos, le dejamos con la frase para este 23 de octubre del escritor, poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, que dice de la siguiente manera: hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti. Tenga usted una muy buena jornada.